Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí empieza Costa Viva y aquí llegamos con la información más destacada de esta jornada de hoy. Una información en la que en este día nos fijamos, como no, en la rueda de prensa que está teniendo lugar ahora mismo del Comité Clínico de la Xunta de Galicia, que nos habla de cómo está la situación en toda Galicia y también pues da esa noticia, esa información sobre Lourenza. Ya sabemos que Lourenza es el único ayuntamiento en estos momentos de nuestra zona, de la Mariña Lucense, que se queda con unas condiciones un poquito especiales. Está a nivel alto. Nivel alto no máximo, porque el máximo se lo queda Soutomayor en la provincia de Pontevedra. Pero aunque ese nivel alto normalmente no cerraría perimetralmente un municipio, sí que Lourenza se queda encerrada, porque no se puede comunicar con otros ayuntamientos que no tengan su misma incidencia, es decir, que no tengan el mismo dato de casos positivos por 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la Mariña Lucense todos van a estar en una incidencia inferior al que se queda Lourenza, porque Lourenza está entre los 250 y 500 casos por 100.000 habitantes, mientras que el resto pues ha bajado de esa incidencia, incluida también a Pontenova, que ya ha bajado de esa incidencia. Se queda, digamos, el resto de la Mariña en una incidencia media y Lourenza en una incidencia alta, con lo cual no se puede mezclar. No puede acercarse a Mondoñedo, por ejemplo. No se pueden acercar a Barreiros, por ejemplo, que son limítrofes. Pero sí se pueden ir, sí, suena extraño, se pueden ir a Guitiriz, a Mondariz, a Pobra de Brollón, Tordoya, Portodosonmos, o Cariño, Pazos de Borbén y también Borboras. Efectivamente, los vecinos de Lourenza o los habitantes de Lourenza se pueden ir allí, mucho más allá y no tan acá, porque no tienen el mismo nivel de incidencia que el resto de los ayuntamientos mariñanos. Es la situación como está ahora, debido a ese brote que se ha originado en la localidad de Lourenza, pero esperamos que próximamente, que muy prontito, pues bajen su nivel de incidencia, que al fin y al cabo lo han tenido muy bajo durante toda la pandemia, al igual que toda la Mariña, y que pronto puedan volver a relacionarse de forma normal o natural con su entorno. Esto todavía no es obligatorio, va a ser obligatorio a partir del viernes. En la medianoche del viernes es cuando entran estas medidas, se hacen vigentes. Y luego, además de esa, de ese perímetro que no es tal, pero sí que no le queda otra, pues tienen limitaciones en cuanto a la hostelería, que se puede atender solamente en terraza, solo en el exterior, y al 50% de aforo. Y en cuanto a reuniones de personas, un máximo de 4 no convivientes, ¿de acuerdo? Esta es la situación en la que queda el municipio de Lourenza, el único de la Mariña Lucense que se queda en esa situación a partir del próximo viernes, debido al brote y a una incidencia mayor. Y sobre lo demás, ha señalado, están señalando, de hecho, que todavía continúa esa rueda de prensa, los responsables sanitarios, que las cifras van bien, que estamos avanzando de una forma buena, pero que todavía hay que ser prudentes y, por lo tanto, tenemos que respetar las medidas. También ha señalado Comesaña, el consejero de Sanidad, que está seguro de que esas primeras irregularidades que se detectaron en las terrazas o establecimientos de hostelería cuando se levantó un poquito la mano no se van a volver a producir y que todo el mundo va a ser muy consciente de hacer las cosas como deben. Con esta información sobre situación sanitaria abrimos el Costa Viva de hoy con una noticia muy positiva, y es que en el Hospital La Mariña a día de hoy no hay ningún ingresado con coronavirus. Cero. Cero ingresos de coronavirus en el Hospital La Mariña en esta jornada de hoy. A ver si dura y dura mucho tiempo. La situación epidemiológica ya se está constatando que ha mejorado y que parece que estamos dejando atrás la tercera ola. Que no conozcamos, por Dios, una cuarta, que no la tengamos que conocer. Vamos a hacer un repaso por los titulares de la jornada con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal, de Alfoz. Avanza la vacunación. Los trabajadores del SAF de Ribadeo, las trabajadoras, mayoritariamente son siempre mujeres, han sido vacunadas en la jornada de ayer, 36, y también las de Viveiro, 63, vacunadas igualmente con su primera dosis del coronavirus. hay que destacar que poco a poco se sigue avanzando, pero aún hay muchos pues organismos, entidades, muchas residencias profesionales que no han recibido su vacuna del coronavirus y que están tirando de las orejas a los responsables sanitarios y de gestión, diciendo, ¿y qué pasa con nosotros? Y efectivamente son, pues no sé si denominarlo de riesgo, o de los que trabajan con personas de riesgo, como por ejemplo las personas que están en centro de atención a personas con algún tipo de enfermedad mental. Han indicado y han mandado una rueda de prensa diciendo que estamos aquí y que a nosotros todavía no nos han dicho nada de vacunarnos. Consideran que es importante retraso el que se está produciendo con el proceso de vacunación en este tipo de residencias y de centros de atención a la salud mental y denuncian desprotección que están sufriendo en estos momentos en ese colectivo. Esto lo hacen público desde Salud Mental FEAFES Galicia, otro de esos colectivos que se han visto perjudicados porque la vacunación no avanza al ritmo que ellos o que todos queremos y que no se ha tenido en cuenta, a pesar de ser delicado, precisamente un colectivo especial, delicado y con personas de riesgo. Luego otro colectivo que también está recibiendo la primera dosis de la vacuna es el de los bomberos. Los bomberos, las guardias de seguridad, la policía, todas esas personas que están en contacto con el resto del mundo y con esos trabajos de mucha exposición, al fin y al cabo también tienen que ser vacunados. Bueno, pues los bomberos del consorcio provincial ya han recibido la primera dosis de la vacuna del coronavirus. Son 117 profesionales de los parques de aquí en La Mariña, Barreiros y Viveiro, pero también Sarria, Vilalba, Chantada y Monforte de Lemos. Y luego escucharemos también las valoraciones de representantes de Sanidad, del Servicio de Salud del Principado, que hacen valoración de lo que ha sido el año de coronavirus y de su vacunación. Por ejemplo, en el Principado de Asturias han alcanzado el 4% de la población vacunada. Así lo ha hecho público el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño. Y también nos hablan de la cepa, que la británica es la mayoritaria. Y bueno, pues quizá tengamos más posibilidad de que nos llegue un poco más la brasileña que la africana. Son los cálculos que se realizan desde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Y hoy tenemos otra operación contra el tráfico de drogas. Últimamente se están sucediendo bastantes y por lo tanto exitosas porque dan como consecuencia la detención de los presuntos infractores o presuntos delincuentes. Bueno, pues ahora una investigación en Viveiro contra el tráfico de drogas ha dado lugar a la detención de 5 personas y el ingreso en prisión de una de ellas por el tráfico de estupefacientes en la localidad mariñana de Viveiro. Tras una investigación bastante laboriosa que se iniciaba a finales del año pasado, los agentes pudieron descubrir, también a raíz de denuncias vecinales, de un posible punto de venta en un inmueble de Viveiro, en la zona de Berxeles. Los agentes identificaron a 2 hombres de origen dominicano que vivían allí y se dedicaban a la venta al menudeo de cocaína. Posteriormente descubrieron que contaban con otros colaboradores, otros vecinos que les ayudaban a distribuir la droga o a ocultarla en otros pisos. Cuando ya tuvieron toda la información precisa, desplegaron una operación que se llama Sacarina, le ponen unos nombres muy curiosos a las operaciones los agentes de la ley. Bueno, pues en ese operativo Sacarina detuvieron a 5 personas implicados en total en eso. La intervención de 70 dosis de cocaína, sustancia de corte, una balanza de precisión y material para el embolsado y la distribución de la droga han sido puestos a disposición del juzgado de Viveiro y decretó el ingreso en prisión del principal implicado, el cabecilla, un varón de 26 años de edad. Esta operación se realizó también en colaboración con la Comisaría de Policía de Lugo Capital y se han dado por desarticulados 2 puntos de venta de cocaína en Viveiro. El tema del lobo sigue dando que hablar y dará más que hablar. En este miércoles, reunión entre representantes de las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León para intentar frenar la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, que se denomina LESPRE. Le piden a la ministra Teresa Rivera que demore un poquito esto, que se replantee la situación por los daños que el lobo ocasiona a los ganaderos y a las explotaciones y porque consideran que no es una especie que necesite ser protegida. En este día de hoy también te vamos a hablar de otros temas. En materia portuaria, Galicia destina 550.000 euros a mejoras en el muelle de Ribadeo y también está proyectando un dragado plurianual por un importe de 3,8 millones de euros. Esta ha sido la contestación que se ha dado por parte de la directora de Puertos de Galicia, Susana Lenguas, a una pregunta parlamentaria realizada en la Comisión de Pesca. El organismo ha terminado el dragado del canal de acceso a Mirasol y el puerto deportivo y también la ampliación y mejora de atraque en la dársena pesquera, pero tienen ese proyecto de un dragado plurianual por un importe de casi 4 millones de euros. Hablaremos de obras también en el municipio de Foz, porque desde el ayuntamiento han adjudicado, dentro del plan de mejora de caminos de titularidad municipal de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, la limpieza de márgenes y aglomerado en caliente del camino de subida al núcleo de Vilela en San Martiño, además de otras actuaciones que se van a llevar a cabo dentro de ese plan, de ese plan de mejora de caminos rurales y que detallará en un ratito el alcalde Fran Cajoto. Luego hablaremos también de otros asuntos a nivel provincial con el portavoz del Partido Popular en la provincia, con Javier Castiñeira y nuestra compañera Carmen Hermida. Y además, en este día de hoy te contamos que en Foz se han dado ya pues los premios del concurso de escaparates que organizaron desde Hacia Foz CCA. Xanela Gasallos y Complementos ha ganado ese concurso de escaparates convocado por la asociación y el segundo premio ha ido para Electricidad Núñez, mientras que el tercero se fue para Ofifoz. Ya se han entregado esos premios. Felicidades, pues. Un último apunte en estos titulares. En Mondoñedo comienzan las obras incluidas en la primera fase del proyecto de ahorro y mejora de eficiencia energética del alumbrado público del casco histórico. En esta primera fase tienen un presupuesto de 130.000 euros y supone la renovación de 240 luminarias. Tenemos muchos temas que contarte. Quédate con nosotros un ratito hasta las 2 de la tarde, ya sabes, por esta sintonía, el 88.8 de la FM, y si estás en la zona de Viveiro, en el 99.7, que se escucha un poquito mejor. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, te ha ofrecido los titulares.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 8600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 8600.
También queremos saber cómo va el tiempo, el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Ahora los cielos despejados y pinta bastante bien la tarde. Va a quedar despejada, con viento débil del nordés. Por la noche despejada y viento en calma. Tenemos cerca de 20 grados en estos momentos en Ribadeo, así que es un día bonito para pasearlo. Mañana jueves 4 de marzo tenemos nubes y claros durante todo el día. Viento débil y variable y las temperaturas otra vez elevadas. 8 de mínima, 17 grados de máxima. Se espera tiempo seco para mañana. Luego ya de cara al viernes un poquito más nublado con un poquito más de nordés. Pero lo que tenemos de tarde y del día de mañana parece que va a ser bastante agradable para acercarnos a esos lugares bonitos que tenemos. Y en cuanto a la circulación, ¿cómo va la cosa?
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Bien, se puede circular sin problemas por las carreteras, tanto Mariña como Occidente Astur, como también la autovía del Cantábrico y el Alto do Fiouco. Así que ahora que tenemos un poquito más de movilidad, no toda, pero sí un poquito más, pueden ustedes circular tranquilos por nuestras vías. Vamos a enseguida saber en qué día andamos también, ¿eh?
Hijo.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
¿A quién tendremos que felicitar en esta jornada? Nos lo dice enseguida Baruch Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Anselmo de Nonántola, nacido en Lombardía en el año 720 en el seno de una noble familia. Anselmo desarrolló una gran labor como padre de más de 1000 monjes y como impulsor de una gran asistencia espiritual y social a los humildes. Con el nombre de Anselmo hemos tenido a importantes fotógrafos como el estadounidense Ansel Adams y también a cantantes como el angoleño Anselmo Ralph. Con una de sus canciones ponemos fin al Santoral de hoy. ¡Feliz 3 de marzo!
E tu sem noção, eu fui chamado burro por dançar a tua canção. Mas não me importei, me dediquei de coração. E do resto do mundo eu não quis saber. Fiz o meu mundo e tudo fiz pra ver. Nem que fosse um sorriso em ti já estava bom. Meu telefone imenso tinha subido. Dei-te-me motivos pra confiar em mim. Mas nada disso foi suficiente.
Ahí estamos, con un poquito de música también para comenzar la jornada. Pequeño alto en el camino, vamos con nuestra compañera también enseguida, Carmen Hermida, y con Javier Castiñer, el portavoz del PP en la provincia.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Aberto o prazo de inscripción ata o 22 de marzo no Colexio Martínez Otero de Foz. Infantil, primaria, ESO, servizo de transporte, comedor, servizo de madrugadores, de piscina. Escola de idiomas con plan PIPE, inglés, alemán e francés. Viaje de inversión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades, grupo de teatro. Colexio Martínez Otero, distinción o mérito deportivo de Galicia 2015. Centro concertado, ensino gratuito. Reserva xa a túa praza no número 982-140-028. Ata o 22 de marzo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hoxe no programa queremos achegarnos á política da nosa provincia. Da man do Grupo Provincial do Partido Popular, o frente está, como saben, Javier Castiñeira. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, moi bons días.
Esta semana o seu grupo instaba o goberno da Deputación a reparar a estrada que vai dende Friol a Narla, que está en mal estado. Unha situación que podemos trasladar a outras vías de toda a provincia. Falaban vostedes de discriminación dos concellos máis pequenos e actuacións que se executan baixo dudosos criterios, non?
Pois é certo, imos reclamando equidade neste sentido, sobre todo pois no uso da maquinaria da Diputación, que estamos pois comprobando, bueno, pois é clarísimo, non, que non se está levando esa equidade. Por outro lado, o mantemento e as obras nas vías provinciais, que eso nos preocupa moito máis, porque si a Diputación ten hoxe en día unha responsabilidade directa, son as súas propias vías. Temos un, bueno, pois casi 4.000 kilómetros de vías e hai que mantelas. Pero que o que estamos a ver é que solo se mantenen as de unos concellos. En este caso, pues bueno, o peor de todo é que, bueno, pues o propio presidente ainda o nega, nego no pleno, incluso pues acusa aos alcaldes de facer teatros e maniobras que non tenen ningún sentido. Hoxe ven precisamente pues unha queixa do alcalde de Carballedo precisamente por esas intervencións do propio presidente, que se excusa en eso. A verdade, pues a realidade é esa. Estamos vendo, estamos pateando as estradas da provincia, estamos vendo que están nun estado moi malo e moi perigoso. Neste caso, a LU2106, en Friol, os veciños que queixábanse, fomos ali, efectivamente, o sea, é moito peor do que pensábamos. Está peligrosísimo. A Diputación, o único que fixo pues, foi poñer ali unha señal de peligro. Evidentemente, esa xente pues, ten que ir aos colexios, ten que ir a facer as compras a Friol, ten que ir aos seus postos de traballo, e a verdade é que non poden pasar por esa carretera que é absolutamente tercermundista. Está pasando, pois, en Outeiro de Rei, en Carballedo, en Friol, en concellos pequenos que necesitan a Diputación para todo eso, e Diputación non é que se poña de lado, ao contrario, enfréntase. Evidentemente, pues bueno, creemos que os criterios deben ser moito máis técnicos, según necesidade, en non por amizade ou por simpatía, como está a facer a día de hoxe o presidente da Diputación.
Deixamos a rede viaria para centrarnos no turismo, porque hai poucos días, a pasada semana concretamente, se celebraba o Consello Provincial de Turismo para abordar o plan de impulso da economía da provincia. Un acto que, segundo denuncian vostedes, se convertía nun mitin por parte do equipo de goberno provincial que aproveitou para facer propaganda.
Sí, pero é que xa son varias veces. O Consello é moi importante, non? Digamos que aí é donde a parte política da Diputación, os partidos, nos xuntamos co sector, con todos os representantes das diferentes asociacións e do sector, que aí é donde se debía cocer pois, todas as medidas e demais. Está pasando que non se escoita, todas as reunións do Consello pois non se escoita. Chegamos, hai un meeting, explican, nin temos a documentación días antes para saber do que se vai a falar, e non é que se queixe o Partido Popular, é que se queixan os propios representantes das diferentes asociacións. Van ali a escoitar, e neste do plan, pois é exactamente o que. Se ti vas a facer un plan, o primeiro que tens que facer é consultarlo co sector. E a partir de aí, das consultas e demais, trázase un plan, deberíase incluso pois, falar tamén coa propia oposición, e desarrollase un plan e despois preséntase. Pero non, aquí é ao revés, aquí faise un plan, ou dícese que se fai un plan, porque entendemos que un plan sin axudas directas ao sector que necesita pagar as facturas, que necesita dar, pois, é un plan incompleto. Pero que non podes, pois, tomar os membros de todas estas asociacións pois do pito sereno, non é o que está a facer. Estamos vendo que, bueno, pois volvemos ao mismo, volvemos pois a rutas fluviais, aos catamarás, volvemos ás subvencións de sempre, o sea, ao final, pois a verdade é que o plan é o mismo de sempre. O que queremos é que esa comisión seña constructiva. O Partido Popular cede incluso a súa palabra a todos aqueles que queiran do sector participar e dar ideas, pero claro, non lle deixan porque chegamos ali, e bueno, pois ponse diputada de turismo a falar e a decir cousas, e o presidente e acabouse. E polo tanto, pois é un órgano, a día de hoxe tal e como está, que non funciona, e denunciamos eso, o cambio de formato inmediato, porque bueno, pois estamos nun ano xacobeo, estamos nun ano onde o turismo é fundamental, onde hai que revitalizalo, evidentemente, pois con este tipo de comisións, pois non vai a funcionar.
Estamos a falar con Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular. Tamén hai preocupación no seu grupo polo patrimonio da Deputación. Nas últimas semanas, lembramos que era noticia o derribo da Casa da Botica en Guitiriz. O Partido Popular do Concello incluso vén de pedir unha investigación a fondo da deficiente xestión da Deputación neste proceso, pero hai outros elementos como a Casona do Incio ou os clubes náuticos que tamén preocupan o Partido Popular.
Pois preocúpanos, porque a Diputación ten unha serie de competencias moi claras, evidentemente, pois como as carreteras, pois non se están facendo caso. O turismo é fundamental, e evidentemente, pois é fundamental o cuidado do patrimonio que é propiedade da Diputación. En este caso, pois a Casona do Incio está caendo, levan 10 anos os veciños pedindo que se arranxe, e non hai maneira. O caso, a gota que colmou o vaso e que nos levou a esta moción, pois é a Casa da Botica en Guitiriz, que efectivamente, pois, oye, préstanos unha casa para facer unha residencia e tiramos a casa. Eso é como cando lle pides a un amigo unha bicicleta para ir a un sitio atrás, ya sin rodas e desfeitas, e despois lle botas a culpa de que estaba a carretera que chovena. Pois non, oiga, usted cuide esa casa como se fuera súa. E non está a facer a Diputación, estamos vendo neses edificios singulares, estamos vendo tamén pois, en outros edificios, como pois, as instalacións fluviais que denunciamos durante todos estes meses, os clubes náuticos, o de Porto Marín, o de Chantada. Como pode ser que a Diputación de Lugo teña cedidos aí uns terrenos e unhas instalacións e deixe caducar agora en agosto do ano 2020, deixe caducar esta concesión e perdamos agora a concesión que hai Enchantada de Vélez Aeronáutico, de Vélez Presa, que son instalacións maravillosas. Incluso hai menos de un ano sacaron a concesión para tratar de la activa. Bueno, quedou deserta porque se piden demasiados requisitos quedou deserta, pero hai que tratar de buscarlle unha actividade. Pois non, a solución é deixar deixar a concesión que non a queremos e que se amañe, o concello, pues quedarán aí abandonadas. Eso que non queremos, e queremos que se planifique o patrimonio que temos, que se faga un plan, que necesidades hai. Suplus se deixou 4 millóns de euros para poder restaurar todos eses bens que tiña Suplus e que pasaron agora a Diputación. E o que queremos, pois, é seriedade. E a oposición o que está intentando, pois, é participar, está se ofrecendo para todo de forma constructiva. Pero, bueno, vemos que a forma de actuar do equipo de goberno é sectaria, non quere saber nada con nós, como pasou co COVID, que non quixeron saber nada de todas as nosas propostas. E claro, pois chegan tarde e fan malas cousas como pasou. E polo tanto, pois bueno, nós queremos participar e queremos que haxe equidade, queremos que se fagan ben as cousas porque creemos na Diputación. Non somos como a vicepresidenta que dixo que non creía na Diputación e que había que vaciala de contenido. Non, si que queremos, e por eso estamos traballando, estamos percorrendo a provincia precisamente para que a Diputación teña presencia e para que a Diputación pues, participe, especialmente nos concellos pequenos, que é quen necesita da Diputación. Ese é o fin da Diputación. E a día de hoxe, pues, estamos vendo que non se está facendo.
Falando de percorridos, precisamente esta mañá, varios responsables do Partido Popular visitaban en Friol unha explotación de gando en extensivo, onde coñecían como lle afecta, nese caso a ese gandeiro, a norma que pretende aplicar o Goberno Central para declarar o lobo especie protegida. E daban conta vostede das iniciativas levadas a cabo pola Formación Popular para evitar a súa aprobación.
Claro que o Goberno Central está actuando de forma absolutista, non ideolóxica total. Está pasando coa lei de cambio climático, que está perxudicando a industria lucense, que está perxudicando os intereses da nosa provincia. Todas estas leis, agora o que están a fazer co lobo, o lobo que se levaba, polo menos ata agora, tiña un estatus pois, bastante bono, que estaban incluso crecendo as manadas, pero que estaban controladas. O lobo necesita un control como a calquer outro tipo de animal salvaxe. E o que non pode ser, pois, é abandonar os nosos gandeiros, abandonar a provincia de Lugo. Decir que queremos a xente do rural, que queremos a xente no rural, que se nos encha a boca de falar do rural, pero despois temos as carreteras abandonadas, temos os gandeiros abandonados tamén cos seus intereses. O outro día levamos unha moción e vota en contra o Partido Socialista e vota en contra o BNG. O BNG, pois, xa nos esperábamos, porque, bueno, pois, o BNG parece que está sometido, pois, a unha cierta ideoloxía, pero o Partido Socialista, e que además hai alcaldes socialistas que apoyan que haxa un control do lobo. O que lle pedimos á Diputación de Lugo, o que lle pedimos todos os diputados na Diputación, no Congreso e demais, a todas as administracións que apoyen estas iniciativas en contra das decisións do Goberno. Simple e llanamente por un interés, que é o interés de todos os lucenses. Decíamos, o outro día votaron en contra PSOE e BNG na Diputación. No Parlamento de Galicia, que tamén o levamos, o PSOE votou a favor. O BNG siguió votando en contra. Esperemos que ahora no Congreso, pues, el PSOE y el BNG, pues, cambien de idea y, sobre todo, resuelvan el problema, porque no vale de nada votar en las instituciones y después que se faga o contrario, que es lo que nos estamos encontrando no Goberno do Estado. Estamos sin estradas, las estradas en los orzamentos de este año están absolutamente abandonadas. Nos orzamentos, a A56, a A74 da Mariña, estábamos abandonados no tema de Alcoa, con unha ideoloxía clara de ir en contra da industria, e co lobo pois, pasa tres cuartos de lo mismo. Entón, non vale nada a vontade, senón hai que ser taxativos nos gobernos e decidir, hasta aquí chegamos, esto do lobo hai que volverlo atrás porque está perxudicando a unha provincia que é pois, tremendamente rural, que necesita seguridade xurídica, especialmente pues, tamén para os nosos gandeiros. En este caso, o tema do lobo é algo flagrante e clarísimo.
Javier Castilleira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, graciñas por estar con nós e achegarnos todos estos temas de interese para a cidadanía. Grazas.
Moitas gracias a Cadena COPE pola súa cercanía e amabilidade.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
20 minutos pasan de la una del mediodía, casi 20 grados de temperatura en Ribadeo, cielos despejados, día bonito, agradable para salir y pasear, e incluso en el caso de Ribadeo para ir a otros ayuntamientos siempre y cuando no nos pasemos. Ya saben, el Puente de los Santos, que por ahí sí que no se puede o no se debe, a no ser que tengamos causa justificada. Pero sí que buena parte, o casi toda, la Mariña Lucense va a tener movilidad, menos Lourenza. Lourenza se queda restringida, porque no es que le pongan un cierre perimetral, ¿eh? No es eso, porque no está en el nivel máximo, está en el nivel alto de restricciones. Junto a otros pocos, son pocos los ayuntamientos que se han quedado en ese nivel alto de restricciones, pero a Lourenza le ha tocado. Y además con el agravante o con el perjuicio de que como es la única de su entorno con ese nivel alto, no se puede relacionar con los demás. Es decir, Lourenzá o los vecinos de Lourenzá no pueden o no deben, a no ser que tengan una causa justificada, ir a lugares como Mondoñedo o irse a Barreiros o al Foz o cualquier otro lugar que le quede a mano. Sin embargo, pues curiosidades de la pandemia, sí que se pueden ir a Cariño, a Guitiriz, a Pobra de Brollón, a Tordoya, por todos son. Claro, dice uno, pues sí que me puedo ir lejos. Pero es que son los que tienen el mismo nivel de incidencia de coronavirus que Lourenza. El resto de la Mariña está por debajo, el resto de la Mariña se puede comunicar entre sí y ahí queda enquistada la localidad laurentina. Al menos según estos datos que acaban de aportar y hechos oficiales ahora por parte del Comité Clínico de la Xunta de Galicia y que entrarán en vigor en la madrugada del viernes. Todo esto es susceptible de ir cambiando con los días porque ellos constantemente están viendo cómo va la evolución. Se fijan sobre todo en la evolución a 14 días, no en la evolución a 7. Es decir, si en estos últimos 7 ha mejorado un poquito la cosa, pero ven que uy, que depende y que podría ir a peor, pues entonces ya en algunos casos toman medidas incluso. Y en Lourenza la evolución a 14 días ya era de entre 250 y 500 casos y la que tenemos a 7 días es un poquito inferior. Está entre los 125 y los 250. Esto puede hacer pensar que a lo mejor dentro de una semanita pues Lourenza está un poquito mejor, como le ocurría a Pontenova, y pueda salir de eso. Pero por ahora lo que le toca es ese medio castigo. No es cierre perimetral, pero se queda cerrada perimetralmente. Se permite la hostelería solamente en terraza y al 50% y reunión de no convivientes de 4 personas. Además, pues de esas otras limitaciones en espacios públicos y demás que ya más o menos vamos conociendo todos. El resto de la Mariña, medio, un nivel aceptable, digamos, nivel medio, y se puede comunicar el resto de la Mariña con casi toda la provincia, no con toda, que hay algunos ayuntamientos que se van a quedar en otro nivel similar al de Lourenza, pero con una buena parte de ella. En cuanto a la situación de las cepas, que también es otro dato que han tocado en ese, en esa reunión que todavía no ha terminado, las cepas, la británica es la mayoritaria, tienen 90 casos de cepa británica y no han comprobado por el momento que sea peor o más perniciosa, pero sí más contagiosa. Y tienen una sospecha de un caso de cepa brasileña, pero no han podido decidir, no se han podido explicar, mejor dicho, a qué área sanitaria pertenece, porque en ese momento la directora general de Salud Pública, Carmen Durán, afirma que no tiene los datos de qué área de salud es, de qué área sanitaria, pero sí que habría ya una cepa brasileña en la comunidad gallega. Y respecto a los datos, van bien, van mejorando, ven la luz, por decirlo de algún modo, pero piden mucha prudencia. Se debe ser prudente todavía durante un tiempo para seguir bajando esos niveles y salir o terminar de salir de esta ola. Sobre la Semana Santa, por ahora prefieren no mojarse. Señalan que todavía estamos a más de un ciclo epidemiológico de lo que sería la llegada de la Semana Santa y por lo tanto no quieren hacer unos planes tan a largo plazo. Pero insisten en la prudencia. Lo irán viendo de forma progresiva, sin posicionamientos rotundos. Les han pasado a los responsables sanitarios un borrador de cuál va a ser la postura que defienda Galicia en el Consejo Interterritorial Sanitario a nivel nacional, pero por ahora prefieren no decir más. Y estos son algunos de los temas que han tratado en esta rueda de prensa sobre la situación sanitaria. Vamos a escuchar por una parte al consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, hablándonos de este asunto de que con la Semana Santa por ahora prefieren no hacer apuestas. Y luego también vamos a escuchar sobre esto que ocurrió el fin de semana en la hostelería. Dice que bueno, que primero se alarmaron, pero vio que las cosas se iban encauzando. Vamos a por la Semana Santa.
Semanas para Semana Santa. Os datos que temos son os que acabamos de comentaros con detalle. Francamente difícil, pois a máis de un ciclo epidemiolóxico para a Semana Santa ter un posicionamento rotundo, non? Evidentemente, o noso criterio de prudencia de ir de sitio progresivo estará na nosa interpretación deste documento, pero tamén creo que temos que ter unha perspectiva probablemente máis axeitada á situación epidemiolóxica que vivamos nese momento, non? En todo caso, repito, totalmente dispostos a analizar o documento e aportar, e que, bueno, pues, si pode ser un documento de consenso, pues por a nosa banda, moito mellor.
Pues ahí, estaban dispuestos a consensuar, pero por el momento no quieren decir demasiado. Son 3 semanas aproximadamente lo que quedan para los días grandes de la Semana Santa. Y luego sobre la hostelería, le han preguntado evidentemente los responsables de prensa y él ha señalado que se vieron alarmados este fin de semana, pero que quizá era la ansia ciudadana por salir después de tanto tiempo con la hostelería cerrada, pero parece que las cosas se van redirigiendo.
Que evidentemente nos preocupó en los primeros momentos a situación que vimos, porque podemos vivir en directo, e información que nos chegaba, creo que, bueno, pues transmitimos a través dos medios de comunicación esa preocupación. Teño que decir que parécenos que esa situación foise reconducindo, probablemente axudada polas nosas manifestacións, pero tamén, pois, bueno, por un certo asentamento. Non é certo que o venres era o primeiro día despois de moitos días de todo, de moita parte da actividade pechada, especialmente a hostelería. Bueno, seguramente entre esa ansia de algúns ciudadanos de poder disfrutar canto antes das terrazas, nomeadamente, bueno, e quizás alguna falta de interpretación da norma que estaba publicada no DOGA, pois produciu esa situación. Creemos tamén, é certo, que en moitos casos se reconduciu, e de feito remataba aí un momentiño pedindo, agradecendo aos que o fixeron ben, pois ese comportamento, e pedindo un esforzo aos que de algún xeito non o fixeron, porque estamos seguros que estas medidas, especialmente no ámbito da hostelería, especialmente no ámbito das terrazas, van a axudar a que, bueno, pois manteñamos esta situación o maior tempo posible, non? Está claro que ir a lugares concurridos, aínda que sexa no exterior, ten risco, si a mascarilla non se ten posta, máis risco, e se se fuma, máis risco todavía. Por lo tanto, nos obriga a insistir nese cuidado, pero tamén recoñecer que unha parte importante dos galegos e das galegas e dos hosteleiros cumpriron esas normas, e animar a que todo o mundo así as cumpla, non?
Parece que entonces vamos entrando nuevamente en vereda con ese asunto. De todos modos, también ha explicado Carmen Durán, la directora general de Salud, que han venido realizando una serie de... es casi como una auditoría. Se presentaban agentes de salud en los establecimientos comerciales, gimnasios, sitios de hostelería y demás, para ver cómo iba el grado de cumplimiento de la normativa COVID. Y se ha mirado en muchos lugares, en muchos tipos de establecimientos, en general bien, pero bueno, también han encontrado determinados incumplimientos. Vamos a escuchar las declaraciones aquí de Carmen Durán, como decimos, directora general de salud, que son pues muy interesantes. Habla de estos agentes de salud, dónde han ido y qué porcentajes le ha ido saliendo de respeto, sí o no, de medidas COVID.
De las primeras 3 semanas de febrero, estos más de 200 efectivos de inspectores de salud pública realizaron un total de 4.107 visitas a distintos establecimientos. Entre ellos, el mayoritario fue el de la alimentación. Fueron 2.313 visitas a supermercados, hipermercados y tiendas de ultramarinos. También se visitaron 255 centros comerciales y plazas de abasto, 584 instalaciones deportivas y también, sobre todo ya en la última parte, ¿no?, de estas 3 semanas, 765 establecimientos de hostelería. Los resultados, bueno, pues comentarles que estos datos que les he dado es un 56% de las visitas que se han hecho, se han realizado a centros de establecimientos de alimentación, el 19% fue para la restauración y el 14% para instalaciones deportivas. En lo que respecta a los resultados, hay que decir que de todos los datos que hemos recabado, el 38% de los establecimientos visitados cumplen con todas las medidas que se habían puesto en marcha a causa de la COVID, y en el 31% de los establecimientos se encontraron deficiencias o incumplimientos, que es estableciéndose plazos para su enmienda, y que en el 90%, 95% de los casos se enmendó y no hubo ningún problema, y se siguieron visitando los centros para poder seguir asesorándoles y seguir con el cumplimiento de estas medidas. nos gustaría resaltar el grado tan alto de cumplimiento de las medidas de COVID que hay en el sector de la alimentación, hipermercados, supermercados y ultramarinos. De las 2.313 visitas realizadas, el 53% dieron como resultado que se cumplían con todas las medidas COVID. Y solamente el 37% del total tuvieron deficiencias menores, que enseguida se solucionaron. Es decir, estamos hablando de casi, sin el casi, el 90% de las visitas arrojaron un resultado muy, muy positivo. Por último, comentarles, hacemos una breve descripción de los incumplimientos o áreas de mejora que se detectaron en estos establecimientos. La mayor parte tenían que ver con el aforo. El 31% lo que se vio es que no se cumplía con el aforo cuando hubo que hacer esta inspección. Y seguido de otra serie de medidas, como por ejemplo que no la ventilación no era la deseable en el 13% de los casos, o un conjunto de medidas que llamamos, ¿no?, que es un 31%, que se denominan como otras, en las que llamaba la atención también la falta de gel hidroalcohólico o la situación del gel hidroalcohólico en sitios que no estaban a disposición de los usuarios. Nosotros la intención que tenemos desde la Dirección General de Salud Pública y evidentemente desde las jefaturas territoriales, no nos olvidemos que este programa nace gracias a esta colaboración estrecha entre las jefaturas territoriales y la Dirección General de Salud Pública, es como avanzaba el conselleiro, estamos continuando con esta campaña y ahora que ya hemos disminuido las restricciones y hay una mayor apertura por parte de la hostelería, también intensificar esta campaña de asesoramiento. No nos olvidemos que es el objetivo asesorar, ser un vehículo facilitador para el cumplimiento de las medidas, centrarlas más en la hostelería sin abandonar tampoco piscinas, gimnasios y los establecimientos de la alimentación.
Ya han escuchado, hay gente por ahí viendo cómo se cumplen o no se cumplen las normativas de coronavirus y en general se cumplen bastante y sobre todo los establecimientos de alimentación que han dado bien la nota según los datos que ha facilitado la directora de Salud Pública, Carmen Durán. Son algunas de los datos, de las informaciones que nos han aportado esta misma mañana, además de ese hecho que en lo que nos afecta a la Mariña Lucense es que Lourenza se queda medio atrapada ahí en la zona interior de la Mariña porque no puede comunicarse con los vecinos de alrededor. Sí, podría hacerlo con otros que tienen una situación epidemiológica similar, tipo Cariño, Guitiriz, Bogorás o Pazos de Borbén. Pero no se puede comunicar con el resto de la Mariña, al menos por ahora. Estas medidas, por cierto, entran en vigor en la medianoche del viernes. Y por lo tanto, respecto al resto, seguiremos muy pendientes. Una buena noticia en materia sanitaria es que hoy hay cero ingresados con coronavirus en el Hospital La Mariña. Ningún positivo con COVID en el Hospital de Burela. A ver si hay suerte y esto dura mucho. Y entre tanto también que la vacunación avanza. Ya les hemos comentado que se han vacunado las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar de Ribadeo, 36. Las de Viveiro, 63, según notifican ambos ayuntamientos. Y también se ha vacunado la primera dosis a 117 profesionales del Cuerpo de Bomberos de toda la provincia, de todos los parques del Consorcio Provincial, 117. Primera vacuna, en unos 12 días o así, les ponen la siguiente. Son los de Barreiros y Viveiro en nuestra zona, pero también Monforte, Chantada, Vilalba y Sarria. Hablamos también del coronavirus en Asturias enseguida. Vamos a escuchar las valoraciones que han realizado los homólogos de aquí de Galicia, pero en Asturias, los responsables sanitarios de un balance de año, de un año ya de coronavirus y también de la situación de las cepas, pero después de este alto en el camino.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID. A hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16. Concello de Mondoñedo e Federación Galega de Espeleoloxía abren a Cova do Rei Cintolo, a cova natural máis grande de Galicia. Galerías con espectaculares estalactitas e estalagmitas. Veraste mergullado na lenda do Rei Cintolo e o seu reino de Bría e a princesa Xila. Venres, sábados e domingos ás 12 e ás 5 da tarde dende o venres 5 de marzo. Calquera pode se non ten problemas de mobilidade. Unha hora e 5 minutos. Obrigado a levar máscara cirúrxica FFP2 ou similar, non tela. Calzado pechado con fondo de goma. O concello proporciona casco con iluminación, luvas de coiro e traxe desbotable. De os 11 anos xa se pode entrar. Reserva antes no 982-50-71-77 da Oficina de Turismo de Mondoñedo. Mergúllate na lenda, ven a Cova do Rei Cintolo. Medidas anti-Covid. Concello de Mondoñedo.
37 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de la situación también del coronavirus en Asturias porque el Principado, según notifican los servicios de salud, ha alcanzado ya un 4% de población vacunada. Es un porcentaje mayor con la población que tiene una edad más avanzada. Y así lo ha señalado el director general de Salud Pública, que es Juan Cofiño. Rafael Cofiño.
Hoy, en el momento actual, en Asturias, pese a que todavía tengamos una limitada distribución y disponibilidad de vacuna, hoy, en el momento actual, ya tenemos una vacunación del 3,91% de la población, que en el momento actual hayamos conseguido un 7,8% de población con al menos una dosis y que el 19% de personas mayores de 90 años ya esté inmunizada. O que también podamos realizar una estimación que en estos dos últimos meses de vacunación se han evitado 253 muertes por el COVID debido al efecto de la vacuna.
Ahí tenemos los datos de la vacunación y después también nos han realizado un balance de lo que ha sido este año de coronavirus en el Principado. Un balance que realiza, en este caso, el coordinador del Observatorio de la Salud del Principado de Asturias y que está muy interesante porque es una comparativa en cuanto a los casos y las personas que han precisado hospitalización o ser intubadas o las que lamentablemente han fallecido. Vamos a escucharlo.
Uno de cada seis tuvo necesidad de un ingreso en un hospital. Uno de cada 80 de esos casos diagnosticados tuvo necesidad de ingreso en una UCI y uno de cada 20 personas que enfermó falleció. El 5% es la tasa de letalidad para el conjunto de la población, hombres, mujeres y cualquier tipo de edad.
Estos son los datos del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y eran las palabras de Ismael Huerta. Y un apunte más, en este caso vamos a escuchar la explicación sobre cepas también que nos da el coordinador del Observatorio de Salud del Principado de Asturias, cuál es la predominante y cuál es la más probable que llegara, aunque todavía no lo ha hecho.
Básicamente nuestro laboratorio de virología ha diseñado un sistema específico de detección para identificar una mutación que es común a la cepa brasileña, a la cepa sudafricana y la cepa británica, y toda una parte de ella se secuencia para comprobar exactamente cuáles son, y por el momento todas las cepas secuenciadas son de la cepa británica. Están desarrollando y creo que se va a implantar ya, o si no lo han implantado, también una nueva técnica de detección que nos va a permitir identificar también de una manera muy rápida si se presenta otra mutación que es común a la de las cepas sudafricana y brasileña, lo cual nos va a permitir también una detección mucho más rápida, por un lado de las cepas británicas como de las cepas sudafricanas, que son un poco las que nos preocupan un poquito más ahora, aunque por proximidad probablemente tenga un poquito más de riesgo de llegarnos la cepa brasileña que la cepa sudafricana.
Eso en cuanto a las valoraciones y los estudios que han hecho en el Principado de Asturias y las cepas. La más predominante es la cepa británica, también en la comunidad gallega. Recordamos que en Galicia han detectado 90 casos de cepa británica ya y parece que hay uno, está por confirmar, que sería de cepa brasileña, pero no han precisado a qué área sanitaria pertenece. Vamos a cambiar de tornas cuando faltan 20 minutos para las 2 de la tarde. Un alto en el camino y te hablamos de otros temas que marcan el día.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
En materia de sucesos, se han desarticulado dos puntos de venta de droga en Viveiro en una operación que se llama Sacarina, una operación denominada así por las fuerzas del orden. Se ha venido desarrollando en estos últimos días. La verdad es que arrancó a finales del año pasado con la colaboración de los ciudadanos, denuncias vecinales. ¿Por qué? Pues porque los vecinos de un inmueble de una zona de Viveiro decían: aquí está ocurriendo algo extraño, y pusieron en alerta a la policía. Había movimientos extraños, bueno, cosas que no les terminaban de encajar. Así que los policías, ya sobre la pista, comenzaron a realizar las pesquisas pertinentes y descubrieron que había una persona que presuntamente se dedicaba al tráfico de drogas. La investigación primero dio con un hombre, bueno, esto era en un inmueble ubicado en la calle Melitón Cortiñas, en la localidad de Viveiro. Primero localizaron a una persona, luego otros cuantos que parecía que colaboraban con ella, y finalmente se ha detenido a 5 personas, de nacionalidades dominicana y española. Las investigaciones llevaron a los agentes a identificar primero a 2 hombres de origen dominicano. Residían en el inmueble y comprobaron que se dedicaban a la venta al menudeo de cocaína a numerosos consumidores habituales que acudían a la vivienda. Bueno, que había ahí movimientos extraños y también en las proximidades. Luego comprobaron que estas personas, estos 2 hombres, contaban con la colaboración de otros para la distribución de la droga o para ocultarla en otros inmuebles. Una vez que se tuvo toda la información y los indicios necesarios por parte de la policía, organizaron un operativo. Y en ese operativo, denominado Sacarina, ya ven el nombre, detuvieron a 5 implicados. Entraron y registraron 2 domicilios situados en la calle Melitón Cortiñas y también en la calle Berxeles. Además de la detención de estos 5 hombres, intervinieron 70 dosis de cocaína, sustancia de corte para la adulteración de la droga, una balanza de precisión, material para el embolsado y distribución de los estupefacientes. Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de primera instancia número 1 de Viveiro y decretó el ingreso en prisión de uno de ellos, el que consideraba el principal implicado. Es un varón de 26 años de edad. Una vez que culminaba esta investigación, la policía da por desarticulados 2 puntos de venta de cocaína en la localidad de Viveiro. Y la operación se llevó a cabo con la colaboración de la policía de Viveiro y también de la policía de Lugo. Un golpe al tráfico de drogas. Últimamente estamos teniendo muchos de esos en nuestra comarca. Ya saben que de cuando en cuando pues surge eso, y después de lo del barco que hundieron el otro día frente a la costa de Ribadeo con esos 3.000 kilos de cocaína, ahora aquí otro golpe al tráfico de drogas, al fin y al cabo, actos delictivos. Un apunte en materia de sucesos. Una vaca ha herido a un operario de una explotación agrícola en Barreiros. Esto ha ocurrido en una explotación en la que estaba trabajando este hombre. En esta localidad ha sido sobre las 10:30 de esta mañana. Un particular llamó el 112 Galicia para alertar de que un trabajador había resultado herido, y después de conversar, el alertante indicó a los gestores de emergencias que había una vaca que cayó encima del operario. Así que con estos datos, desde el 112 se llamó al Servicio de Urgencias Sanitarias, Guardia Civil y Protección Civil de esta localidad, que enviaron allí los efectivos pertinentes. Una vaca que cayó encima de un operario en una explotación agrícola de Barreiros. Tenemos más, mucho más. 15 minutos para las 2.
Fora Stocks, no centro histórico de Viveiro. Do 4 ao 6 de marzo liquidamos todo o stock de temporada a unos precios de escándalo. 35 negocios participantes con descontos de ata o 70%. Fora Stocks en moda, calzado, complementos, deportes, mercerías, óptica, xoyería, mobles e decoración. Miles de artigos a unos prezos incribles. Non deixes pasar a oportunidade. Fora Stocks do 4 ao 6 de marzo no centro histórico de Viveiro.
Hablamos de la visita del delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, a nuestra comarca en esta mañana de hoy para supervisar unas actuaciones. Ha señalado que la Xunta destina 231.000 euros a habilitar un punto de recogida de residuos y el acceso a la EDAR en el polígono industrial de Cuíña, esto en Cervo. Arias ha subrayado que el objetivo es ofrecer a las empresas infraestructuras y servicios que les permitan ser competitivos.
Los polígonos industriales que xa levan tempo funcionando e con un alto nivel de ocupación requieren de accións puntuais para actualizarse, adaptarse ás novas necesidades en materia enerxética ou de comunicacións, incorporar servizos ou simplemente corrixir deficiencias derivadas do paso do tempo. Por iso, a Xunta convoca anualmente un programa de colaboración cos concellos para mellorar as dotacións destas áreas. No Parque Empresarial de Cuíña investimos no último ano 231.000 euros para construir unha vía de acceso a depuradora e un punto de recollida e clasificación de residuos non perigosos.
Pues ahí quedan las declaraciones. Javier Arias, que ha visitado el polígono de Cuíña en Cervo, acompañado también por el alcalde y otros cargos del ayuntamiento. Además, en este día de hoy miramos a otro ayuntamiento, al de Ribadeo, porque el equipo de gobierno, y en concreto el alcalde ribadense, Fernando Suárez, nos cuenta que se ponen con el tema de la limpieza de cunetas en carreteras y parroquias costeras, un trabajo importante que se tiene que hacer en esta época. Los trabajos se llevan a cabo con fondos propios, pero también con externos, según dice Suárez.
Pues estamos trabajando con moita intensidade en estes días nunha actuación xa programada hai un tempo polo compañeiro Mundiña, polo concelleiro hasta hai uns días de medio rural, e trátase da limpeza de cunetas, especialmente nas parroquias costeiras, que tiñan unha falta enorme de limpeza desde hai xa bastante tempo, e estivemos, por unha banda, facendo con medios propios, con esta nova máquina limpadora de cunetas que están dando moi bon resultado ali por onde estamos indo, e por outra banda, pois tirando de recursos externos, facendo unha contratación menor para facer unha limpeza de cunetas pois na subida a Noceda, na carretera do Monte, nos barrios de Vilagoiz e de Vilandriz, é dicir, unha serie de quilómetros que entre o subcontratado fora e o feito con recursos municipais, pois nestes aproximadamente un par de meses vamos actuando sobre unos 60 quilómetros de viais municipais, de cunetas municipais, que sin dúbida é moi importante, un salto adiante moi importante, pero queda moito máis por facer. Pero estamos iniciando pois unha actuación máis integral por todas as parroquias, e estas parroquias costeiras no sucesivo serán seguidas por outras parroquias do interior.
Poco a poco, un trabajo que se tiene que realizar siempre en primavera, cuando comienza a crecer la hierba, para la visibilidad y también para el ornamento, que queda un poquito mejor y más visible. A ver qué tal se nos da el verano. No sabemos si recibiremos o no visitas, si se permitirá o no, pero al menos que esté adecentado todo. Seguimos hablando de Ribadeo, porque este próximo 8 de marzo, ya saben ustedes lo que se celebra, el Día de la Mujer, y en la localidad ribadense van a inaugurar, con motivo de esta fecha, una escultura. Es una escultura realizada en hierro forjado por los ferreiros de Mazo Novo y representa las tres edades de la mujer. Vamos a escuchar la explicación de Mariluz Álvarez Lastra, la concejal.
Por las que están, por las que xa non están e polos futuros das rapazas que nos van suceder, o vindeiro 6 de marzo, ás 12 da mañán, imos inaugurar na Praza 8 de marzo unha escultura de grandes dimensións en homenaxe a todas e cada unha delas. A escultura denomínase Son o poder dentro de min. É unha escultura feita por unha artista e diseñada por Ana Vidal Suárez e feita polos ferreiros de Mazo Novo. tratamos con ela, pois ben, de facer un homenaxe e tamén de poñer de relevo pois a necesidade de representar o feminino desde unha perspectiva ampla, complexa e profunda. Así, a imaxe que se vai a poder ver, non, da que vamos a poder disfrutar na nosa vila para sempre nesta plaza 8 de marzo, representa dunha maneira física a muller na súa forma en tres rostros, que representan as tres idades: a nenez, a muller na súa etapa xa da adolescencia, de idade adulta, e na etapa da ancianidade.
Además de esta escultura, el descubrimiento de esta obra, también organizan otra serie de actividades dirigidas a las mujeres en el entorno de su fecha.
Y después decir también que na pandemia que estamos vivindo, pois a saúde, o empoderamento, a autoestima das mulleres pois está se vendo mermada por o aillamento, por as circunstancias sociais que vivimos e tamén sobre todo por o peso dos cuidados. E máis que nunca, polo tanto, pois autocoidarnos. Dende a Concellería de Igualdade creamos un espacio de autocoidados en tempos de pandemia, que nos denominamos con o título, baixo a actividade, Vou quererme. Como ben dixen, trátase de fomentar o empoderamento e a autoestima das mulleres adultas. En que consiste a actividade? Pois a actividade é unha actividade que vai a ser dinamizada por unha psicóloga, Marina López de Prado, en sesión reducidas de 5 persoas nada máis. Será na Casa da Xuventude, serán 10 sesións de 1 hora e media de duración, totalmente gratuitas, e darán comenzo o 9 de marzo. Polo tanto, todas aquelas mulleres adultas que o desexen poden apuntarse a partir de hoxe mesmo xa na Oficina de Información á Muller, no teléfono 982-120-739 ou escribindo un correo electrónico a cin@ribadeo.org. Como ben digo, trátase dunhos talleres de duracións de 1 hora e media que serán impartidos por unha psicóloga especializada. Como as plazas son moi reducidas debido á pandemia, pois aquelas persoas que teñan interese que non tarden en anotarse porque se seguirá rigurosa orden de inscripción.
Aí tenemos as actividades, talleres en torno al 8M e tamén desde el Ayuntamiento apoyarán esa manifestación para conmemorar el Día de la Mujer, afirma Mariluz Álvarez Lastra, que será una manifestación en la que se respeten todas las normas del coronavirus con mucha calma y tranquilidad y con mucho respeto a todas ellas. Estos son algunos de los temas de Ribadeo, pero de Ribadeo vamos a saltar al municipio de Foz porque allí realizan o van a emprender una serie de mejoras de caminos dentro del plan de mejora de caminos impulsado por la Xunta de Galicia. De hecho, se llama el Plan de Caminos de Titularidad Municipal de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. Lo explica Fran Cajoto, el alcalde.
Continuamos coas obras no Concello de Foz, continuamos con ese plan de mellora de caminos tamén nas parroquias, e vimos agora mesmo pois, de adxudicar co financiamento da Agencia Galega de Desenvolvemento Rural correspondente ao Plan de Mellora de Camiños do ano 2020 a 2021, pois o arranxo do camiño de subida ao barrio de Vilela en San Martiño, un camiño que tamén solicitaron a Asociación de Veciños, que estaba en moi mal estado, pois vaise limpiar os dous foxos, as cunetas ambas as dúas marxes, e dispoñerse unha capa de aglomerado de 5 centímetros de espesor, co cual todas esas fincas e todos esos veciños pois van dispoñer dun vial en condicións. Tamén o venres pasado solicitamos o plan de mellora de camiños tamén da Agencia Galega de Desenvolvemento Rural, pero o correspondente ás anualidades do 2021 a 2022. Neste caso, o equipo de goberno decidimos pois destinar esta inversión a uns camiños en Mañente que conectan o barrio coa estrada que vai de Foz a Ferreira e tamén coa estrada provincial Lupe 2004, que estaban en moi mal estado, que continúan con as fochancas moi, moi importantes, moi deteriorados desde que se fixeron na concentración parcelaria, e tamén se van limpiar as cunetas de ambas as dúas marxes, vaise dispoñer aglomerado en quente de 5 centímetros de espesor, e vanse pintar pois as beiras dos camiños, non, para ter a sinalización axeitada. Indicar que camiño de subida a Vilela en San Martiño vanse comenzar as obras nas vindeiras semanas, desculpar desde logo as molestias que estas van causar aos veciños, e sí que no caso de Mañente, como corresponde ás anualidades 2021-2022, previa aprobación, evidentemente, da Agencia Galega de Desenvolvemento Rural, prevese que ese aglomerado non se faga ata comezos do ano 2022. Toca agardar un pouquinho máis, pero pouco a pouco pois vamos mellorando todas as infraestructuras que estaban abandonadas no rural do noso concello.
Poco a poco, entonces, en ese ayuntamiento. Quedan 5 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Costa Viva, unos consejos publicitarios y ya vamos a terminar con cultura, porque se ha presentado en el Ayuntamiento de Ribadeo el nuevo plan de cultura, de actuaciones para esta próxima temporada, y alguna se puede hacer, a pesar de la que tenemos encima, algo se puede hacer. También ha insistido la concejal del ramo que la cultura ha sido una de las grandes perjudicadas también con el coronavirus. Enseguida lo contamos.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía. Con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Ahí vamos con un poquito de cultura, alimento para el alma y para el espíritu, y también que nos ayuda a olvidar otros temas más desagradables que presiden nuestro día a día, es cierto, pero de vez en cuando hay que aparcarlos y disfrutar. Se ha presentado en esta jornada la agenda cultural para las próximas semanas, va a arrancar ya este sábado, estoy hablando de Ribadeo, con un concierto que ofrece Jamila Puro Feeling. Pero también habrá teatro, habrá actuaciones musicales, mucho para niños. Lo explica Pilar Otero, la concejal.
É un placer estar de novo aquí, logo do parón ao que nos vimos obrigadas da grave situación que se está a vivir coa pandemia. Queremos comezar lembrando nesta presentación que o ámbito da cultura é dos máis seguros que existen fronte á actividade do COVID-19, pois gárdanse escrupulosamente os protocolos. Así que comezamos con moitas ganas, conscientes do importante que é que as persoas se poidan distraer vendo o que ofrecen os artistas. Os espectadores e as espectadoras precisano. E tamén o sector da cultura, onde traballa moita xente, precisa que as administracións públicas fagamos o posible para que continúe a carga de traballo. Se todo se desenvolve entre unha relativa normalidade, estamos artellando máis propostas, sobre todo no oído da música. Mas polo de agora, esta é a presentación do que xa podemos difundir. Comezamos este sábado, 6 de marzo, cun concerto con sabor ao Caribe. A intérprete cubana, Jamila Puro Feeling, que xa nos ten visitado en outras ocasións, presenta En La Habana de Noche. A súa voz magnífica estará acompañada por Joani Fonseca no piano, Eugenio Pérez no baixo, na percusión con José Ángel Pérez Pérez e Marjorie Díaz no saxo. A segunda é unha proposta moi ambiciosa, pois trátase dun cancioneiro que leva por nome de Botóns. Así se chamaba o acordeón diatónico en moitas zonas da Galiza. Consta dunha selección moi escollida de repertorio tradicional galego e das comarcas da contorna, adaptadas e arranxadas para este instrumento. Editouse un libro con máis de 100 cancións reelaboradas dende un profundo coñecemento, tanto do instrumento como da armonía. É obra de 2 autores, Carlos Quintá e Pedro Pascual, xunto cun equipo de persoas especializadas en diferentes áreas. Ademais, o libro comeza cun preliminar escrito por Uxía Pedreira. Trátase dun equipo experimentado coordinado por unha produtora rural veciña, xa que desenvolve o seu labor fundamentalmente na fronteira galaico-asturiana, Mi Alma Producións. Canto á plástica, xa podemos anunciar a realización dun mural de homenaxe a Rosalía de Castro que levará a cabo nas 4 rúas o grupo Concepto Circo. Acollémonos a unha das actividades patrocinadas pola Deputación de Lugo como celebración do Día de Rosalía, o pasado 24 de febreiro. Canto ao teatro para adultos, os seareiros e seareiras de Chéver están en Noraboa. Neste mesmo mes de marzo representan Curva España e antes do verán chegarán coas Fillas Bravas e o Mito de Casandra. A compañía Amorodos convídanos a ver Xente 2.0 e outra das formacións con máis seguidores, Talía Teatro, trae a súa Vida de Cans. Canto a suxestións para nenas e nenos, Ribadeo segue a articular a súa oferta no programa Apego. Esta mesma semana presentaremos unha programación específica para bebés que está formada por espectáculos e obradoiros para familias. Para os máis grandiños, a partir de 5 anos, combinámoslos a ver o Teatro dos Jazafellos coa peza de Carballo Calero, As pitas baixo a choiva. A Raquel Queizás con Cinema Maravillas. A maiores, Fátima Fernández fará un espectáculo arredor dos contos pop-up que tentaremos que sexa no parque, se o tempo permite. E finalizamos lembrándolles que poden atopar información puntual da nosa programación cultural até o verán na páxina de Facebook e a través da listaxe de correo electrónico.
Es un rapidito repaso, pero luego poco a poco, según se aproxime la fecha, pues ya se lo vamos contando. Ya saben ustedes, se acaba Costa Viva. Recuerden que a partir de las 2:20 seguimos con más información local. Ahora mediodía y Antonio Rey.